Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del lunes 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Hace exactamente 60 años, el 12 de abril de 1961, el astronauta ruso Yuri Gagarin se convertía en el primer ser humano en ver nuestro planeta desde el espacio. A bordo de la cápsula espacial Vostok 1, completaba una órbita de la Tierra, convirtiéndose así en el pionero de lo que después hemos conocido como carrera espacial. El vuelo de Gagarin fue un triunfo para el programa espacial soviético y lo convirtió en un héroe del bloque comunista y en una celebridad mundial. Tanto fue así que en un intento de no poner en riesgo su vida más veces, las autoridades soviéticas le prohibieron formar parte de las siguientes misiones espaciales tripuladas, aunque eso sí, se le permitió volver a pilotar aviones después de completar un curso de entrenamiento que finalizó exactamente el 17 de febrero de 1968. Pues bien, tan solo 5 semanas después, el 27 de marzo, Gagarin moría al estrellarse el caza de entrenamiento que estaba pilotando junto a su instructor de vuelo. El destino tiene estas cosas. Bueno, años después, concretamente en 2011, la Asamblea General de la ONU declaró en su honor este 12 de abril como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, para que recordemos todos los años y en todo el mundo el comienzo de la era espacial. Comisiones Obreras y UGT van a pedir hoy de nuevo al Gobierno que suba el salario mínimo interprofesional, algo que descartaba hace meses la vicepresidenta Calviño, porque considera que esa subida podría tener una incidencia negativa en el empleo. Los sindicatos, sin embargo, creen que es la única manera de que los trabajadores más jóvenes, que son los que menos ganan, consigan salir adelante con un sueldo digno. Nos lo va a explicar el secretario de UGT Madrid, Jaime Cedrún.
El contenido de la pornografía no es considerado apto para menores de edad. Sin embargo, esto no significa que los adolescentes no tengan acceso a este contenido.
Pues desde luego que no, porque desde que Internet está al alcance de todos, el consumo de pornografía ha aumentado considerablemente. Lo peor es que lo ha hecho en todas las franjas de edad, entre ellas la de los menores. ¿Podemos hacer algo los padres para evitarlo? Y en el caso de que tengamos constancia de que nuestros hijos de 12, de 13, de 14 años están accediendo a este tipo de contenidos, ¿cómo debemos actuar? Pantallas Amigas es una asociación sin ánimo de lucro que está intentando concienciarnos del daño que puede suponer ese acceso al mundo de la pornografía a edades muy tempranas. Hablaremos de ello con Jorge Flores, que es el director de Pantallas Amigas. Y además, como cada lunes, repasaremos los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar esta misma semana, pero en años anteriores. Lo haremos con Nieves Ortiz y sus Nieves Mérides. En Cuaderno de Campo, Raúl Martínez nos va a hablar hoy del lince. Y en nuestros lunes solidarios, Clara Esteban se va a fijar en la figura del testamento solidario. Lo va a hacer con ayuda del director de la ONG Medicus Mundi. Y ponemos en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Vamos con un aperitivo de lo que nos tiene preparado después Nieves Ortiz con la efeméride del día.
Y hoy os traslado a un mundo lleno de magia. Os llevo con la imaginación a Disneyland París, que está de aniversario.
Fue
Fue un 12 de abril cuando el complejo turístico abrió sus puertas al público y desde entonces no ha dejado de crecer. Actualmente tiene dos parques temáticos con medio centenar de atracciones, zona comercial, golf y varios hoteles que visitan cada año cerca de 15 millones de personas, siendo uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Un lugar de ensueño que nos permite codearnos con los personajes de la factoría Disney, entre los que no pueden faltar Mickey Mouse o Pluto, Blancanieves o el Rey León, y pasear entre los castillos que aparecían en los cuentos que leíamos de pequeños, como La Bella Durmiente. Por desgracia, hoy no habrá fiesta de cumpleaños. Está cerrado por el COVID, con la esperanza de poder celebrar el año que viene su 30 aniversario por todo lo alto.
Belén Amonaciz, que hay que felicitar.
Claro que sí, hay que felicitar. Y vamos a felicitar a un actor, un gran actor. Estoy hablando de Andy García, que cumple en el día de hoy 65 años. No está nada mal. Bueno, pues ese cumpleaños. Este gran actor que nació en Cuba, que cuando tenía tan solo 5 añitos emigró hasta los Estados Unidos, a Miami, junto a sus padres, y que poco a poco fue encontrando, claro que sí, ese lugar en el mundo del cine. La primera vez que le vimos en una pantalla fue en la pantalla pequeña, en la tele. Era miembro de una banda criminal en uno de los episodios de Canción Triste de Hill Street. A partir de ahí, Brian De Palma, podríamos decir, le gustó cuando le vio en otra película y le dio su gran oportunidad, la de participar en Los Intocables de Elliot Ness. A partir de ahí, su siguiente gran éxito, ya sabéis, en El Padrino, haciéndole del hijo de Corleone, un papel que le valió nada más y nada menos que una nominación a los Oscar. ¿Qué es lo que está haciendo a día de hoy Andy García? Bueno, pues muchas cosas. Dentro de nada va a estrenar una serie en plataforma digital, llegará aquí a España a finales de mayo, basada en la vida de Erin Brockovich, y atención, porque hay nueva versión del padre de la novia, en este caso versión latina, y él va a ser el papá de la novia. En el año 50 fue Spencer Tracy, después en los 90 fue Steve Martin, y a día de hoy, cuando ya se sepa la fecha de rodaje, será Andy García quien protagonice esa película, El padre de la novia. No es el único al que vamos a felicitar. Felicitamos también a Alexander Brilley, lo que es lo mismo, el marinero, después soldado también del ejército de tierra de los Village People. Aunque bien es cierto que no siempre fue soldado, podríamos decir, hasta que no llegó uno de los discos, no le vistieron de marinerito, y a partir de ahí ya ha pasado, como decíamos, por todos los ejércitos posibles. Al principio solo salía con un pantalón vaquero y una camiseta blanca, de estas así de tirantes para enseñar músculo. Los Village People, que bueno, al menos... hasta el año 2017 seguían en activo. Tan solo quedaban dos miembros originales, precisamente de ese grupo, y uno de ellos, precisamente, era Alexander Brilley, como decimos, el soldado de los Village People, que está cumpliendo 70 años. Y una de las cuestiones más llamativas de su biografía, al menos a mí me ha llamado la atención, es que era hijo de todo un ministro.
Y el santoral nuestro de cada día es cosa de Clara Esteban.
Pues hoy vamos a celebrar a 413 personas, varones todos ellos, que se llaman Zenón, por San Zenón de Verona, que fue obispo de esta localidad, pero que nació en Mauritania en el año 300, que hoy coincide con el territorio de Marruecos y Argelia, ya sabemos. Tenía fama de buen orador y luchó contra el arrianismo, que era una corriente que defendía que Jesús no tenía la misma entidad divina que Dios Padre. Ya lo hemos contado en algunas ocasiones, aquí se aprende de todo. Escribió muchos sermones sobre este tema y se conservan casi un centenar. Zenón es un nombre de origen griego, como os podéis imaginar, que significa supeditado al dios Zeus. Hay 413, como os digo. Y tenemos también la celebración de dos santas unidas en su biografía, que son Sofía y Visia de Fermo, que vivieron en la séptima persecución de los cristianos en el siglo III y que ambas fueron martirizadas. Se celebra hoy su festividad porque el autor del primer martirologio romano, el cardenal Baronio, las inscribió un 12 de abril en este martirologio en este libro de los mártires. Sofía es un nombre de origen griego que significa la que tiene sabiduría. Hay 78.372. Y Visia es un nombre de origen latino que significa con gran fuerza interior. Y no hay ni una sola.
Carmen Martín Tejeda, pongamos sobre la mesa el refrán de la jornada.
A veces nos parece que es poco lo que nosotros podemos hacer para resolver grandes problemas o ayudar en grandes empresas, así que el refrán de hoy nos recuerda que por pequeño que sea lo que nosotros podamos aportar, el compromiso de cada uno es importante para conseguir grandes metas y que todo es valioso. Por eso el refrán para hoy es: un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Gloria Talavera ya está a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos?
Hola Eli, se sigue trabajando y mucho en los laboratorios para poner freno al coronavirus, y en el mundo de la óptica hoy vamos a conocer nuevas lentes que son capaces de eliminar el 99,9% de virus y bacterias en las superficies de las gafas. Es un gran avance porque los estudios demuestran que estos virus o bacterias pueden permanecer hasta 72 horas en materiales como el acero inoxidable o el plástico.
Sergio Martín Romo, ¿qué has preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, ¿cuándo has utilizado o te han dicho a ti lo de ups, ha sido sin querer? ¿Te has cargado algo sin querer? ¿Has lesionado a alguien sin querer? ¿Pequeños o grandes percances que se han desatado porque alguien hizo algo sin querer? ¿Fue en realidad sin querer evitarlo? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz. Y atentos porque hoy hago ruido.
¡Uy! Y en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, Honorato ya ha colgado un nuevo reto. Buenos días.
Buenos días. Esto ya se parece un confesionario, ¿no? Es decir, ¿qué ha roto, qué no ha roto? Yo nunca ni un plato. Bueno, lo que sí he puesto hoy es una foto muy chula con nuestro dron de último modelo, que ha tomado ahí una foto, digamos, desde las alturas, de una ciudad del corredor del Henares. Es decir, hoy nos vamos hacia el este, hacia el nordeste, y vemos ahí alguna construcción que se puede identificar, ¿eh? Es bastante identificable. Damos tres opciones. ¿De qué población se trata? ¿Es Coslada, es Torrejón de Ardoz o es San Fernando de Henares?
Bueno, pues ya sabéis que si queréis jugar con nosotros, entráis en arroba buenos días OM, miráis la foto, la analizáis, pedís el comodín de los compañeros de trabajo, lo que queráis, dais a seguir el hilo y de las tres opciones que nos da Honorato, pues pulsáis la que creéis que es la correcta y luego a la 1:10 pues sabemos si hemos acertado o no.
A la 1:10 damos el resultado y mientras tanto contamos cómo va, cómo va la votación.
Esto es jugar por jugar, por pasarlo bien, por entretenernos un ratito.
Eso es.
Dentro de un rato vienes y me cuentas que ya están votando.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Shackles of time. Evil is darkness, sight without sight. A demon that feeds on the mind. How did it all begin? Y tal día como hoy, pero de 2011, Paul Simon publicaba este trabajo, So Beautiful or So What, con el cual dice que pretendía volver un poco al sonido de aquel dúo tan famoso, Simon and Garfunkel. Después, cuando se separaron, Paul Simon se metió de lleno en los ritmos africanos. Bueno, pues en 2011 recuperó este sonido. Earth becomes a farm, farmer takes a wife, wife becomes a river and a giver of life, man becomes machine, oil runs down his face, machine becomes a man with a bomb in the marketplace, bomb in the marketplace, bomb in the marketplace. Love is eternal, sacred light, free from the shackles of time.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada en Segunda División. A las 9, en el 106 de la FM, Alcorcón Castellón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bajo el lema "Ahora sí toca", los sindicatos Comisiones Obreras y UGT vuelven a salir hoy a la calle para continuar con su campaña de movilizaciones, abanderando varias demandas que consideran imprescindibles. Entre sus reivindicaciones está la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones y una subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a charlar un ratito con el secretario general de UGT Madrid, Jaime Cedrún. Señor Cedrún, muy buenos días.
Hola, buenos días. Soy el secretario de Comisiones Obreras de Madrid.
Uy, perdón, no sé por qué me han puesto aquí. Tiene usted toda la razón del mundo. En fin, que le he cambiado a usted de sindicato. En fin, perdón, secretario general de Comisiones Obreras. Bueno, ¿dónde y a qué hora se van a concentrar hoy exactamente?
Nos vamos a concentrar a las 12 en Castellana 162, enfrente del Ministerio de Economía, y lógicamente con unas medidas de sanidad, una concentración, va a ser una concentración muy reducida y con distanciamiento, en fin, con todas las garantías desde el punto de vista sanitario. La situación no nos permite hacer convocatorias masivas, por lo tanto estamos siguiendo con este método de todos los 11 de mes, en este caso que haya en domingo lo hemos trasladado al lunes 12, hacer una concentración para recordar que elementos centrales como son estas tres cosas, salario mínimo, reforma laboral y reforma de las pensiones de 2013, siguen sin corregirse.
Claro, tengo entendido que ustedes, más que pedir ya la derogación inmediata, que sería algo, en fin, un poco complicado, lo que van a pedir es que se recuperen esas mesas de negociación que estaban pactadas antes de la pandemia y que se han visto paralizadas precisamente con esta, no sé si llamarlo disculpa o con esta razón.
Sí, lo que queríamos, nosotros queremos la derogación de la reforma laboral,
sí, completa, claro.
Pero no solamente por derogar, sino construir un nuevo marco de relaciones laborales, que además nosotros creemos que la propia pandemia, con todo el impulso a la digitalización que se ha producido nos sitúa en otro escenario. Por lo tanto, necesitamos un estatuto de los trabajadores muy renovado, muy reformado, ¿no? Pero por lo tanto queremos esto. Lo que pasa es que sabemos que tiene su tratamiento y tiene su proceso, pero lo que sí que queremos es que hay ciertas medidas que ya se tendrían que haber derogado ya, haber uh-huh. cambiado ya, porque vienen de una negociación con Magdalena Valerio, es decir,
sí.
que vienen de atrás, estaba prácticamente la negociación hecha, o sea, tiene que ser la otra actividad de los convenios, para que me entiendan, revisando en el 2013 con la reforma laboral, como lo que estaba en juego los convenios, hemos negociado los convenios a la baja todos, uh-huh. con el fin de mantener el convenio, porque si no lo perdíamos, hicimos una negociación a la baja, en salarios, en jornada, y lo mantuvimos, pero evidentemente esto supuso una pérdida importante para los trabajadores. El que prime más el convenio de empresa que el convenio sectorial, pues os doy un dato, los convenios sectoriales en el último 2020 hemos crecido, el crecimiento salarial ha sido del 1,70 y en cambio el de las empresas pues así no ha llegado, ha sido el 1,30, es decir, que siempre en los convenios de empresa se defiende peor las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? O por ejemplo el controlar ya las externalizaciones, es decir, ya meterle el diente de verdad a todo lo que está suponiendo, todos los problemas de sus contratas, esto que también representan las camareras de piso, ¿no? Por tanto, uh-huh. hay que cambiar estos aspectos, o lo que nosotros queremos es que, en fin, es que tenemos empresas, está ocurriendo ya en Madrid, empresas que van muy bien, que tienen futuro, que tienen buenos resultados y que se van a un ERE. Creemos uh-huh. que tiene que haber una autorización administrativa, ¿no? de la inspección de trabajo para dejar que una empresa de estas características haga un ERE y eche a miles de trabajadores. Por tanto, hay medidas que ya se pueden tomar y hay otras, un poco más complicadas, pero que hay que ir deprisa. Uh-huh. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el empleo y la contratación, es que en Madrid en estos momentos tenemos 480.000 parados y paradas. De ellos, 132.000 los han echado en pandemia cuando había ERTE y, por lo tanto, no había necesidad de despedirlos. Claro, fundamentalmente, trabajadores con contrato temporal. Y tenemos más de 600.000 que tienen un contrato eventual o tienen un contrato parcial. Esto es lo que está generando la contratación de la reforma laboral. Así no vamos a ningún sitio. Por eso nos urge meterle el diente a este para estabilizar plantillas y para poder avanzar con un sistema productivo un poco más virtuoso que esto que tenemos ahora, que parece que solo se basa en costes laborales bajos.
Uh-huh. Bueno, mencionó usted las personas que se han quedado sin trabajo y que eran objeto de contratos temporales o de algún contrato de empleo parcial, pero señor Cedrún, es que los que siguen todavía con esos contratos, sobre todo si hablamos de jóvenes, están en una situación, es verdad, muy agobiante. La precariedad juvenil está en máximos de los últimos 40 años. Y ahí, evidentemente, no sé si lo que ustedes proponen o lo que proponen otros elementos de la mesa de negociación, pero desde luego alguna medida hay que tomar, eso está claro.
Nosotros con la crisis hemos demostrado, y aquí todos, empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que se podían hacer las cosas de otra manera, que la crisis de las empresas se puede abordar o bien despidiendo o bien buscando otras fórmulas, como ha sido el caso de los ERTE. Uh-huh. Por eso lo que queríamos era ir a empresas que tengan su plantilla fundamentalmente estabilizada y que solo los puestos de trabajo de carácter coyuntural o de carácter temporal estén cubiertos por un contrato temporal, porque si eso es así, nos permite formar a los trabajadores y las trabajadoras con mayor necesidad ahora que viene la digitalización y que se están transformando todos los puestos de trabajo, ¿no? y por lo tanto ir a unas plantillas estables, consolidadas. Esta es una de los planteamientos que estamos haciendo. Pero eso que lleva a que, lógicamente, el despido se tiene que penalizar mucho más de lo que está penalizado en estos momentos. Y, por tanto, los trabajadores tienen que tener mayores recursos a la hora de defenderse. Igualmente, hemos demostrado en los grandes sectores, como el automóvil, o en otros, el propio sistema financiero, de que somos capaces de negociar con una empresa cuando tiene dificultades, y entendemos perfectamente que si hay dificultades y hay que tomar decisiones, hay que intentar que no sean traumáticas, que haya planes de sociales, pero posiblemente haya que ir a un ERE, sí, pero cuando se estén dando estas situaciones. Por eso nosotros creemos que hay que normalizar mucho más estas relaciones, equilibrar las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, que pueda haber una negociación de tú a tú, ¿no? de tal manera que podamos abordar las cosas de tal manera que salgamos beneficiados. los trabajadores y las trabajadoras, pero también la propia empresaria, sobre todo si es un empresario que tiene un proyecto empresarial, porque aquí hay mucho golfo, que tiene una empresa coyuntural que vive de la subvención pública y de explotar a sus trabajadores, en muchos casos teniendo incluso trabajadores en la ilegalidad y en la irregularidad. Hay que ver lo que está sacando la inspección de trabajo en la medida que se han puesto manos a la obra. Por lo tanto, si queremos apostar por eso, por un sistema productivo donde podamos tener un empleo decente, unas buenas relaciones y, desde luego, que sea muy competitivo.
Bueno, si vamos a otra de sus reivindicaciones, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Claro, aquí la vicepresidenta Calviño ya dijo hace unos meses que no procedía en este momento, porque si se sube el salario mínimo interprofesional, eso puede incidir negativamente en la creación de empleo y, sobre todo, de empleo para los más jóvenes. Estas son las razones que puso encima de la mesa la vicepresidenta económica.
Sí, pero no las ha sustentado en ningún análisis, en ningún documento, en ningún estudio, porque lo que es evidente es que ha subido el salario mínimo una barbaridad, un gran incremento del 2020, 2019, y también ya decían eso, en el 2018-2019, cuando creció mucho el salario mínimo interprofesional, ya se planteaba lo mismo. ¿Y qué pasó? Pues que se crearon 100.000 puestos de trabajo o más, es decir, que no hay una relación directa entre esto y la creación de puestos de trabajo. Y por lo tanto, ahora ya no hay ninguna justificación, porque es que por lo menos tendrán que mantener el poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional. Es que estamos ya en un IPC del 1,3%, y además con los alimentos, los productos básicos, que es lo que consume fundamentalmente la gente que tiene bajo salario, se están por encima del 2, del 3, incluso del 5%, ¿no? Entonces, es que no le vemos este emperramiento en no subir el salario mínimo interprofesional. Nosotros estamos pidiendo que le suban hasta 1.000 euros en este año, camino de eso que tiene un compromiso el gobierno y tiene un compromiso Europa. Uh-huh. Tenemos que llegar al 60% del salario medio de este país.
Bueno, en cuanto a la tercera de las reivindicaciones que quieren ustedes poner hoy de manifiesto, con esa manifestación, valga la redundancia, con esa concentración, es el de la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 para que estas pensiones se revaloricen cada año por ley de acuerdo con el IPC. Lo que ocurre aquí, señor Cedrún, es que, por lo visto, las cuentas no cuadran. Hace la semana pasada hablábamos con un especialista en pensiones y nos decía que ya hay muchísimas provincias de España, hablaba de provincias, no de comunidades, de provincias de España, donde ya solamente hay 2 trabajadores en activo por cada pensionista, y esos trabajadores en activos, volvemos un poco a la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tienen unos sueldos que son muchas veces más bajos de la pensión que percibe el pensionista de turno.
Sí, bueno, lo primero que comentar que queremos la derogación de la reforma de 2013, hay una parte que es el índice de revalorización,
sí,
que ya se ha resuelto en el Parlamento, pero nos queda el factor de sostenibilidad,
sí,
que es, bueno, qué pasa con cómo sostenemos el sistema.
Claro.
Y lógicamente nosotros aquí planteamos que no puede sostenerse el sistema sobre la base de recortar las pensiones de los pensionistas. Por lo tanto, hay que buscar otras fórmulas, y en ese sentido hemos planteado un buen número de medidas al respecto. Pero claro, aquí hay una pregunta. Este país, con el nivel de riqueza que tiene, a pesar de la pandemia que nos ha tocado en un 11%, pero que se recuperará en 2-3 años, ¿qué se plantea? Uh-huh. ¿Tener unos pensionistas con unas pensiones dignas? ¿O por el contrario, lo que se plantea es, con un criterio falso de sostenibilidad del sistema, a intentar empezar a recortar las pensiones a personas que ya por edad y por capacidad no van a tener otra forma de captar los ingresos que puedan necesitar?
Uh-huh.
Por tanto, nosotros sabemos que va a crecer el gasto de España, llegará hasta el 13, el 14%, como está ocurriendo en Italia o está ocurriendo en Francia, del Producto Interior Bruto.
Uh-huh.
Pero evidentemente nosotros creemos que este país lo puede pagar. Lo primero, hay que conseguir unos mayores ingresos en materia contributiva, porque hay que destopar las cotizaciones, hay que hacer que lo no contributivo vaya a los presupuestos generales del Estado, hay que mejorar, hay que hacer que los gastos de la seguridad social también los pague el Estado. Es decir, combinar de una manera adecuada lo que son las contribuciones,
uh-huh,
las prestaciones sociales que paguen pensiones contributivas, y el resto que se pague a través de aportaciones de los presupuestos generales del Estado. Porque el problema no es el gasto en pensiones. El problema es que en este país todos los años recaudamos 80.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea. Hoy lo que se está planteando a nivel europeo, el Fondo Monetario Internacional, todo, es que hay que revisar la fiscalidad, porque no puede ser que justamente las personas que más ganas, que más ganan, que más tienen, que están incluso ahora en la pandemia, que se están forrando, esos sean los que no paguen un euro. Y por lo tanto nos encontremos, lógicamente, con necesidades de financiación del Estado. Pues claro, eso significa que lógicamente hay que entrarle también a esa otra parte. Pero vamos, nosotros creemos que el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible y propuestas hemos hecho. Y el propio Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo que ha trasladado al Gobierno y queremos que por esa vía se empiece a desarrollar.
Bueno, pues a ver en qué quedan todas estas reivindicaciones. Creo que tienen ustedes previsto movilizarse todos los días 11 de cada mes. Si claman ustedes en el desierto, es decir, si nadie les escucha y si no se ponen en marcha esas mesas, por lo menos, para tratar todos estos temas de una manera rigurosa.
Eso es lo que vamos a hacer y sobre todo recordando que lo que tenemos es un marco legislativo que aprobaron los gobiernos de derecha, del Partido Popular, la reforma laboral, la aplicación del Código Penal del 315.3, que ese ya se ha conseguido derogar, la ley Mordaza, que todavía no la han tocado, y entendemos que hay un gobierno que, si se dice progresista, si se dice de izquierdas, tiene que, deprisa, ir corrigiendo todos estos desatinos, porque además lo que vamos viendo, y lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid, que siendo la comunidad más rica de España, la comunidad con mayor desigualdad. No podemos permitirnos. En esta comunidad hay más de 500.000 de personas que están ganando menos de 1.000 euros. Es una verdadera barbaridad. Y tiene mucho que ver, lógicamente, con esos contratos eventuales y esos contratos parciales. Y hay que corregirlo inmediatamente. Porque además ahora nosotros la preocupación que tenemos es que viene un gran impulso de reconstrucción, además de cambio de modernización de nuestro sistema productivo y de las propias relaciones sociales y laborales. Y en ese momento tenemos que tener, digamos, las armas, por lo menos la clase trabajadora tiene que tener las armas para poder negociar, poder, en fin, de una manera equilibrada, poder sentarse con la patronal para poder negociar este futuro que en estos momentos se está ya empezando a configurar.
En fin, señor Cedrún, que tienen ustedes muchísimo trabajo, porque creo que aparte de esa movilización que van a protagonizar junto con el sindicato UGT hoy mismo, también hoy creo que tienen una reunión con el ministro de Política Territorial y Función Pública, con Miquel Iceta, para ver cómo queda el tema del teletrabajo en la función pública, en el sector público.
Sí, hoy también hay una reunión en el proceso de negociación. Se tenía que hacer un desarrollo que no está hecho del acuerdo que firmamos de teletrabajo, la patronal, COE, Comisión sobre el UGT y la ministra de Trabajo. Hubo un desarrollo del teletrabajo, pero que no afectaba exactamente a los empleados públicos. Eso necesitaban tratarse en la mesa correspondiente de negociación pública, de negociación, perdón, de negociación colectiva, sí, en la función pública, y en eso se está. Eso esperamos y estamos siendo muy críticos en parte con este ministerio, ¿no? Y esperábamos que la llegada del IZ y el nuevo equipo esté agilizando mucho más las cosas, que parece que va por buen camino.
Bueno, pues a ver qué conseguimos, porque es verdad que el teletrabajo ha llegado para quedarse, ya no solamente en el sector público, en cualquier sector. Lo que está provocando, por otro lado, fíjese, es un aumento, parece bastante considerable, de las horas extras que hace la gente en su casa y que no se están pagando. Ese es otro problema.
Claro, es que nosotros ya éramos en Madrid, la Comunidad de Madrid ya era la campeona en cuanto a horas extraordinarias no pagadas. Con lo cual ahora con el teletrabajo se están produciendo de todo. Hay que recordar que no estamos todavía en teletrabajo, estamos en trabajo en casa, porque estamos en un estado de alarma. Y el propio acuerdo que se llegó con el Ministerio de Trabajo contemplaba una excepcionalidad mientras estuviéramos en estado de alarma. Terminado el estado de alarma, en todos los convenios, como hemos visto en la Administración Pública, hay que entrarle a fondo, porque va a significar regularlo todo mucho más desde el punto de vista de los puestos de trabajo en casa, los medios con los que vas a trabajar, los horarios, la desconexión digital, en fin. Y sí que vamos a tener un problema, que a ver de qué manera se resuelve, y es que lógicamente la inspección de trabajo no puede entrar en una casa a ver cómo estás teletrabajando, ¿no? Por lo tanto, hay ahí algunas dificultades que ya están apareciendo y que a ver de qué manera lo vamos resolviendo.
Bueno, pues, en fin, ahora sí toca, es el lema con el que Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos mayoritarios, se concentran hoy frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a las 12 en punto del mediodía. Seguiremos muy de cerca esas movilizaciones, señor Cedrún, y veremos cómo va evolucionando esto, si realmente las mesas de negociación vuelven a ponerse en marcha o si seguimos paralizados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Jaime Cedrún, responsable y cabeza visible de Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
No.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La protección contra virus y bacterias se ha convertido en una prioridad en los tiempos que corren en todos los sectores. En óptica también. Zeiss ha desarrollado un tratamiento antirreflectante para las lentes de las gafas que elimina el 99,9% de los virus y bacterias en su superficie. Gloria Talavera ya está con nuestra unidad móvil y nos va a contar mucho más sobre esta tecnología. Gloria.
Chile, ya estoy comprobando cómo son estas lentes aparentemente normales, como las que puedes llevar tú en estos momentos, pero son muy especiales, como decíamos, porque matan o inactivan virus o bacterias. De todo ello nos habla José Pérez Encinas, es el jefe de productos de Zeiss, una empresa que nacía en Alemania hace 175 años, lleva décadas aquí en nuestro país. La sede central está en Tres Cantos y aquí estamos descubriendo muchísimos detalles sobre estas lentes que, decía yo, aparentemente son muy normales. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, el aspecto de la lente es totalmente normal, como cualquier otra lente oftálmica que podríamos tener, como cualquier otra lente que podríamos llevar en las gafas. La diferencia es que en el tratamiento antirreflejante hemos incluido un tratamiento que mata o inactiva virus y bacterias.
¿Sobre qué virus o bacterias empieza a trabajar?
Se ha probado, se ha testado científicamente, además por laboratorios externos a Zeiss y según normativa ISO, en bacterias de amplio espectro, tanto gram positivas como gram negativas, que son las que pueden tener una mayor presencia sobre la superficie de las lentes, y también sobre virus que tienen una estructura similar a la del coronavirus. Hemos buscado virus que tengan la estructura más parecida posible, como es el caso del virus de la gripe, para poder dar esa certificación tanto antiviral como antibacteriana.
¿Y funciona?
Y funciona, efectivamente. De hecho, el eslogan con el que se lanza al mercado es que mata o inactiva el 99,9% de los virus y bacterias.
No se ha podido hacer exactamente con muestras de coronavirus porque están muy solicitadas, ¿no?, por todas las farmacéuticas para hacer ese trabajo que necesitamos tanto, y es el de las vacunas, ¿no?
Efectivamente. En todos los laboratorios se ha priorizado el uso de las muestras de coronavirus para poder realizar y hacer ese trabajo enorme con las vacunas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido buscar ese virus que tenga una estructura lo más parecida posible para buscar esa certificación antivírica, como es el caso del virus de la gripe.
Desde el inicio de esta pandemia, las lentes, las gafas han preocupado muchísimo, ¿no?, porque es un elemento de alto contacto.
Efectivamente, las gafas en sí ya se consideran un objeto de alto contacto, una superficie de alto contacto. Las colocamos con las manos continuamente, con lo cual estamos haciendo ese gesto por el que con las manos, después de tocar cualquier cosa, tocamos la gafa, y el método de contaminación más habitual, que son los aerosoles, cuando una partícula queda suspendida en el aire en esas gotículas y se pegan automáticamente a la superficie de la lente.
¿Y hay preocupación? ¿Habéis hecho algún estudio?
Efectivamente, hemos hecho un estudio de mercado por el cual conocemos un poco cuál es esa necesidad del cliente a la hora de sentirse seguro. Igual que hay un crecimiento, un aumento muy importante de la demanda de productos para podernos desinfectar las manos, de mascarillas para podernos cubrir la cara, o exactamente igual que saludamos con el codo o guardamos una distancia de seguridad, el consumidor está protegido por cómo está preocupado por cómo son las lentes que lleva en sus gafas. Lo que hemos hecho con este tratamiento es añadir esa capa de seguridad, esa capa de confianza, con un tratamiento antirreflejante que mata o inactiva virus y bacterias.
Y una vez que tenemos puestas estas lentes, por parte de los ojos, nos olvidamos de los virus y las bacterias, ¿hay que tomar alguna precaución?
Realmente esto no deja de ser un método de desinfección y aseptización, pero no va a librarnos del coronavirus, no va a hacer que no nos contagiemos. Lo que sí que estamos haciendo es, sobre la superficie de la lente, aplicar esa garantía o esa calidad o esa confianza a la hora de poder dar esa tranquilidad con una superficie aséptica, una superficie limpia.
Porque ¿qué pasa cuando el virus o la bacteria se encuentra con esta superficie, con esta lente?
Realmente el tratamiento funciona por contacto. Utilizamos plata antimicrobiana que está incrustada en la estructura química del tratamiento antirreflejante. Esto, por diferencia de carga eléctrica, va migrando hacia la superficie del tratamiento, y los propios iones de plata en la superficie de la lente, cuando entran en contacto con un virus o bacteria, queda muerto o inactivado. De esta forma, por contacto directo, es como funciona. No se genera una especie de campo de fuerza alrededor, el efecto no se extiende al resto de la gafa, es directamente en la lente y por contacto.
Y no vamos a notar nada cuando miramos a través de estas lentes. La visión es muy normal.
Exactamente. Igual que sería con una lente sin este tratamiento. La transparencia es igual, la calidad de visión es la misma, la resistencia de las lentes es la misma. No habría ninguna diferencia con una lente.
Que yo sepa, no existe nada así inventado.
Somos los pioneros. De hecho, Zeiss en estos 175 años de historia ha sido siempre líder en innovación, y ahora mismo somos pioneros en el mercado con este tipo de tratamiento antiséptico, en un tratamiento antirreflejante para las lentes.
¿Qué dicen los ópticos? Han preguntado mucho por este asunto en los últimos meses.
Lanzamos el 1 de abril, lanzamos el producto el 1 de abril, y desde el 1 de abril estamos teniendo una alta demanda, porque realmente es un producto que tiene esa ansiedad por parte del mercado y del consumidor para poder ser utilizado.
Por curiosidad, ¿sabe cuánto puede sobrevivir una bacteria o un virus sobre unas gafas cuando no tienen este tipo de tratamiento?
Son noticias que nos hemos hartado a escuchar y oír durante los meses de confinamiento. Creo que prácticamente todo el mundo a día de hoy es experto en cuánto sobrevive un virus. Hay muchos estudios y muy diversos, nosotros también hemos participado en algunos de ellos. Se sabe que pueden llegar a sobrevivir desde días hasta meses. En el caso concreto del coronavirus, 72 horas puede permanecer activo, tanto en superficies plásticas como metálicas. Por lo tanto, añadir este tipo de tratamiento a la lente es crear o dar a nuestro cliente final esa tranquilidad, teniendo una superficie limpia, una superficie desinfectada, una superficie higiénica cerca de sus ojos.
Y una pregunta más. ¿La gente está dispuesta a pagar un poco más por tener este tratamiento? ¿Sabéis si es muy caro? ¿Cómo lo vamos a conseguir en el mercado?
La diferencia realmente con una lente sin este tratamiento va a depender siempre de la graduación, va a depender del índice de refracción de la lente, o sea, del grosor que pueda tener el material, pero normalmente puede ser un incremento medio entre 50 y 60 euros por gafa.
Yo creo que se puede asumir, ¿no?
Efectivamente, creo que es una inversión buena en relación calidad-precio, midiendo por un lado el beneficio que nos aporta con lo que estamos pagando de más.
Mira, espera, que me están haciendo ahora mismo una pregunta a mis compañeros, los que usan gafas sobre todo. Dice, pregúntale a tu invitado, a José Pérez Encinas, ¿cuándo saldrán esas gafas que eviten que tengamos vaho con la mascarilla?
De hecho, es uno de los mayores problemas y uno de los mayores reclamos que hemos tenido durante estos meses de confinamiento y durante todo el tiempo en el que nos estamos viendo obligados a vivir de la mano de una mascarilla. No tenemos todavía ninguna lente que de manera automática pueda eliminar el vaho de las gafas. Sí que tenemos un tratamiento que se aplica con un spray y que es duradero y efectivo durante 3 días.
Bueno, la próxima vez que hablemos seguro que algo habéis inventado sobre lentes que evitan el vaho con las mascarillas.
Espero que podamos ir por esa vía de investigación, exacto.
Pues muchísimas gracias. De momento nos quedamos con las que matan o inactivan estos virus o bacterias, como decíamos, creadas por esta empresa alemana con 175 años de experiencia, Zeiss, y que tiene su sede aquí en Tres Cantos, en España, donde hemos realizado, Eli, esta entrevista.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Nos volvemos a encontrar en otro punto de nuestra comunidad.
Buenos días, Madrid.
Y ahora que preste todo el mundo mucha atención, porque aunque pueda resultar alarmante, es bastante probable que hoy mismo haya niños de tan solo 8 años que estén viendo o que vayan a ver a lo largo del día porno de forma circunstancial en internet. Empezarán coqueteando sin saber que dentro de poco, con 14, podrá estar consintiendo estos contenidos de adulto de manera habitual. No es que las cifras me las haya sacado yo del bolsillo, sino que hay informes que aportan además otros datos preocupantes sobre el uso de la pornografía y sus efectos en edades tempranas. Y de esto vamos a hablar precisamente con una asociación sin ánimo de lucro que lleva por nombre Pantallas Amigas y que han lanzado la campaña Tu hijo ve porno, ¿qué vas a hacer? Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Elin, ¿cómo estás?
Bueno, pues preocupada con esta cuestión porque es verdad que desde que todos tenemos acceso a internet, el consumo de pornografía ha aumentado mucho en todas las franjas de edades. Pero claro, pensar que hay menores y además menores muy menores que tienen acceso a estos contenidos nos preocupa muchísimo.
Hombre, como has señalado en la introducción, el primer contacto puede estar en una edad muy muy temprana, ¿no? Infantil. Pero bueno, pensemos que ahí es un contacto circunstancial, que esperemos que no sea traumático, pero muy muy puntual. Lo que sí parece que queda ya constancia por varios informes, ha hecho Save the Children 1 y también la Universidad de las Islas Baleares, son los dos que más lo refrendan, es que hay un porcentaje altísimo de chicos adolescentes en torno a los 13 años, incluso puede que antes, y podríamos pensar en un 70% de ellos y quizás un 50% de ellas que consumen pornografía de forma habitual. Y cuando es habitual es que en muchos casos algunos de ellos lo hacen diariamente. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que analizarlo desde varios puntos de vista y precisamente sin ánimo de alarmar, pero sí de alertar, es la razón por la que hemos decidido realizar esta campaña.
Bueno, pues es muy importante que todos tengamos 100 ojos con estas cosas, porque ya no solamente estamos hablando de menores que acceden de una manera más o menos habitual a un contenido que no es apropiado para su edad, sino que las consecuencias se pueden ver luego a medio y a largo plazo, porque claro, lo que se ve en la pornografía no forma parte de la vida real, o por lo menos muchas cosas no deberían formar parte de la vida real. Y lo que ocurre cuando hablamos de niños, al fin y al cabo, porque estamos hablando de menores, es que pueden llegar a confundir lo que ven con lo que luego van a poner en práctica, ¿no?
Sí, efectivamente, puede, precisamente porque han tenido una aproximación muy temprana y además masiva a ese tipo de contenidos, y en ocasiones pues es la única influencia que tienen, es decir, no han tenido una formación sexual abundante, claro, ni en la escuela ni en el hogar, pues resulta que eso parece ser que es lo que se demanda, se espera o hay que hacer, ¿no? Y efectivamente, además, es una pornografía, la mainstream, la que más mayormente se consume, que refleja prácticas cada vez más extremas, que bueno, yo entiendo que cada persona tiene que ir descubriendo sus propias necesidades y sexualidad sin ir directamente a cosas que no son por lo general habituales, y por otro lado también de tipo violento, con lo cual se dan no solo relaciones insatisfactorias, tanto en el chico que las imita como quizás en la chica que en ocasiones las sufre, sino que además pueden ser incluso dañinas, dolorosas o generar consecuencias negativas.
Aquí el problema está, Jorge, en que uno no se puede meter en la casa de la gente, con lo cual es importante esta campaña, pero al mismo tiempo lo que hace es dejar la pelota en nuestro tejado, el tejado de los padres, de alguna manera, ¿no?
A ver, efectivamente es algo muy... no es para hacer amigos esta campaña, sinceramente, ¿no? Porque hacemos una interpelación directa y permíteme que ponga un ejemplo. Cuando esto nos parece, bueno, brutal, no te digo ya si ese padre o esa madre que se puede alarmar entra durante 5 minutos y simplemente tecleando 15 teclas o en su móvil directamente sin ningún tipo de identificación y el tipo de porno al que están expuestos sus hijos, se alarmaría, ¿no? Bueno, pues esto está ocurriendo y son nuestros hijos. Y sin embargo, ese padre, pues le están dando un teléfono móvil con acceso a eso desde los 11 años y quizás sin supervisión. Luego algo de responsabilidad tenemos. Y en todo caso no va solamente a lo que en ese sentido puedes hacer de gestionar, de supervisar, de controlar, sino también, primero, el que puedas exigir a las administraciones públicas que pongan determinados controles al respecto. Parece que ya que va a haber leyes que van a permitir de alguna forma. También puedes exigir o hacer presión, como hizo Visa, sobre las compañías, con las grandes empresas que ofrecen este tipo de contenidos. Además de supervisar también, pues quizás debas poner más énfasis en proporcionar a tu hijo un antídoto, ¿no? Que no es más que una educación afectivo-sexual más completa, y la puedes procurar tú en tu familia o también de forma combinada con un centro educativo. Es decir, hay varios frentes en los que puedes trabajar, y el primero de ellos efectivamente es conocer el problema y darte por interpelado, ¿no? Y en esa responsabilidad que tenemos, porque además no es solo una responsabilidad para con tu hijo sobre los efectos que pueda tener en él, sino también yo creo que es una cuestión social, porque eso, ese tipo de pornografía genera actitudes machistas y violentas que sufren el resto de personas. Luego, esto es el bienestar de tu hijo, pero también es una responsabilidad para con las mujeres de otras familias.
Bueno, pues Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, os tengo que dar la enhorabuena porque habéis hecho una campaña fantástica. No es fácil tratar estos temas. Es una campaña que se desarrolla en 6 mensajes que evidencian precisamente los posibles efectos negativos del consumo de pornografía. Lo podemos ver todos en esa página web, tuhijoveporno.com. Yo invito a los oyentes que tengan hijos adolescentes que entren porque, en fin, lo dicho, es una campaña muy buena. Jorge Flores, director de Pantallas Amigas, muchísimas gracias.
A ustedes, un placer.
Un abrazo.